nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
El retorno del carnicero. 5 meses después de aquel 1 de diciembre, cuando se reprimió brutalmente a los manifestantes en San Lázaro que protestaban contra la imposición de la bestia del copete, reaparece la estela de Atenco, pero esta vez los toletes cayeron sobre los maestros que bloqueaban la autopista y el entronque que lleva Acapulco en el estado de Guerrero. Durante la semana pasada, los profes habían realizado diversas actividades contra la reforma educativa, la lucha por su pliego petitorio y la posibilidad de que el gobierno y el Congreso aceptaran una iniciativa de ley estatal de educación. De modo que el viernes 5 de abril, mientras una comitiva de la CETEG dialogaba con el gobernador Ángel Aguirre, los profes esperaban a que salieran sus representantes cerca de la Procuraduría de Justicia Estatal, quienes finalmente informaron que el gobierno se negó a dialogar la propuesta de iniciativa.
Ahí mismo se realizaron asambleas regionales y finalmente, a las 4 de la tarde, salieron rumbo a la autopista para bloquear los 6 carriles de la carretera federal. En poco más de una hora, llegaron 2.000 elementos de la Policía Federal dirigida por Manuel Mondragón y bajo las órdenes del carnicero de Atenco y el gobernador de Guerrero. Los profes se replegaron, pero cerca de media hora duró el enfrentamiento, donde fueron detenidos 5 profes, entre ellos Raimundo Ramírez. También se reportó que hubo algunos heridos. Las autoridades se lavaron las manos al afirmar que se trató de una acción con estricto apego a los derechos humanos y sin el uso de armas o equipos que pudieran dañar la integridad física de los inconformes. El sábado 6 de abril, los maestros de la CETEG realizaron una marcha por las calles de Chilpancingo, Guerrero, para exigir la libertad de los profes detenidos y exigir solución a sus demandas.
Oaxaca, profes solidarios. Los profes de Oaxaca, después de enterarse de la represión que recibieron sus compañeros en Guerrero, decidieron en una asamblea plenaria movilizarse a la caseta de Huitzo, en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, al grito de Guerrero aguanta, Oaxaca se levanta, y Guerrero, hermano, Oaxaca te da la mano. El sábado 6, los profes oaxaqueños llegaron a acuerdos para las acciones contra la reforma educativa y la represión que los gobiernos estatales y el federal están dejando caer sobre el magisterio democrático. Algunos acuerdos básicos emanados de estas asambleas son: un pronunciamiento público de legisladores contra la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales, trabajo con padres de familia para informar las repercusiones de la reforma educativa y la construcción de un pliego petitorio único de la CENTE, así como tareas para esta semana que incluyen asambleas con padres y congresos de educación alternativa. Desde este espacio nos solidarizamos con el magisterio democrático de la CENTE en Guerrero y todo el país. La reforma no pasará.
Una vez más, estamos informando que hoy, nuevamente la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, estamos concentrados en esta área en donde estamos repudiando las reformas estructurales y laborales que impulsó el espurio de Enrique Peña Nieto, así como también fueron aprobados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no ha aceptado, ni acepta ni aceptará lo que ellos han aprobado, porque sabemos que cada uno de los estados tienen diferentes características para que puedan ser evaluados con los mismos aspectos evaluativos. Hoy no podemos dejar desapercibido esta jornada de lucha como lo ha iniciado el estado de Guerrero a partir del día lunes 25 de febrero y así también.
Ciudad Monstruo, solidaridad con el magisterio. Diversas organizaciones se solidarizaron con el magisterio guerrerense, rechazando la acción represiva que el gobierno estatal y federal llevaron a cabo sobre los profes el pasado viernes 5 de abril. La Red contra la Represión y por la Solidaridad también denunció el linchamiento mediático que la clase política y los sectores empresariales están desatando en las televisoras. La sección novena democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a todas y a todos a participar en la marcha planeada para este 10 de abril a las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución.
Hechos represivos como el de ayer en Guerrero nos hacen recordar que a gobernantes como Enrique Peña Nieto, Emilio Chaufet, Chemor y Ángel Eladio Díaz Rivero les perseguirá permanentemente el estigma de la represión, como en el caso de Aguas Blancas de 1995, Actial del 97, Atenco en 2001 y el caso pendiente de Ayotzinapa en el 2011, con los dos normalistas asesinados. La CENTE, en su Asamblea Nacional Representativa del 4 de abril, acordó decidir ya el estallido de la huelga nacional, cuya fecha será aprobada el 9 de abril. Pero con estos acontecimientos se precipitan las acciones. El Estado aún está en posibilidades de resolver las justas demandas de los maestros, puesto que la situación nacional es bastante peligrosa, y que no se engañen, puesto que los maestros mexicanos son parte de lo más sensible de la sociedad mexicana. Además, se resolvió una marcha nacional representativa el 10 de abril para la segunda entrega masiva del amparo contra las reformas constitucionales de los artículos 3 y 73, e instalar un campamento de denuncia aquí en la Ciudad de México.
Guerrero, detienen a comandante de la policomunitaria. Desde el domingo 7, la CETEJ y la CRAC, Policía Comunitaria de los Poblados de Acatempa, Zacazonapa, Tecocintla y El Troncón, municipio de Tixtla, decidieron apoyarse mutuamente ante la embestida estatal y la represión, formando el Movimiento Popular de Guerrero, para luchar contra la reforma educativa. El primer comandante de la policomunitaria, Pedro Santos Bartolo, expresó que los maestros no están solos, nuestro lema es luchar contra las injusticias, que lo piense bien el gobernador porque el pueblo se cansa y los gobernantes pueden ser destituidos. Además, advirtió que no volverán a reprimir a los maestros porque vamos a estar con ellos. Algunos de los acuerdos tomados entre profes y polis comunitarios fue que si el Congreso Estatal y el gobierno de Aguirre Rivero no retoman el decreto para modificar la Ley Estatal de Educación, propondrían la desaparición de poderes en Guerrero. En la noche del domingo, en pleno acto represivo y buscando desarticular el pacto entre profes y polis, fue detenido uno de los comandantes de la policía comunitaria en un retén de la policía estatal. El lunes, cerca de 50 policías comunitarios iniciaron su recorrido desde Tixtla, uniformados y con sus armas, para llegar a la sede de la PGR en Chilpancingo, donde fueron apoyados por estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Oaxaca. Siguen las agresiones contra las radios comunitarias. Fue en enero de este año cuando a Carlos Sánchez, coordinador de Radio Totopo y promotor de organizaciones independientes de mototaxistas, lo golpeó un grupo de choque a sueldo de la exdiputada del PRD, Gloria Sánchez López, quien controla la mafia de transportistas. La semana antepasada, en un acto de represión, otro grupo de choque robó el transmisor de Radio Totopo, mientras se hacía la cobertura del enfrentamiento en Playa Vicente entre opositores al parque eólico y la policía estatal. El pasado 2 de abril, alrededor de las 6:30 p.m, fue detenido Mariano López Gómez, miembro de la Asamblea del Pueblo Juchiteco y de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien ha figurado en las acciones contra los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Al siguiente día, fue aprehendido Carlos Sánchez, bajo el supuesto delito de extorsión. No parecen aislados estos casos, sino más bien una escalada represiva contra los compas que trabajan en proyectos alternativos, autónomos y sobre todo contra los proyectos estatales en la costa oaxaqueña, como también sucedió con el arresto de David Venegas, el Alebrije, y Efrén Hernández, a quienes el viernes 5 les fue dictado el auto de formal prisión.
Guerrero, incluyentes y sin miedo. El pasado mes de febrero, la Policía Comunitaria realizó su proceso para elegir a los nuevos responsables de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que estuvo marcado por la constante amenaza de una posible interferencia del gobierno y de intereses ajenos a las comunidades, con el fin de romper las asambleas y posibilitar la intervención del gobierno estatal, que buscaba, todavía el mes pasado, institucionalizar a la crack Policía Comunitaria. La policomunitaria salió del bache y con el nombramiento de una coordinadora por primera vez. Se trata de Aleida Hernández Navarro, quien representará a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán en Guerrero. La compa coordinadora, en un proceso similar a las compañeras zapatistas, comentó que es importante apoyar a las mujeres para vivir una vida digna y libre de cualquier maltrato. Además, comentó lo siguiente: "Yo no tengo miedo porque creo en la crack policía comunitaria, ya que es una instancia de reeducación y seguridad, pues en las comunidades que están integradas no hay robos ni asesinatos. La delincuencia ha bajado 95%. Sonora, contra las mineras y la represión. Pobladores del ejido San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, Sonora, bloquearon el viernes 5 el Boulevard Rosales, principal vialidad en Hermosillo, denunciando el estado de sitio que mantiene la policía y el ejército sobre la población, así como la detención ilegal de 40 personas que realizaban un plantón a las afueras de la mina Libertad, de capital canadiense, demandando un pago de 60 mil pesos, acciones para no contaminar el medio ambiente y frenar la contaminación del río Yaqui. Los ejidatarios también denunciaron que el gobierno de Guillermo Padres Elías, que era intermediario, cerró el diálogo y dijo que hasta ahí llegaba, que nos atuviéramos a las consecuencias y ya esta mañana las vimos. Hay mucha gente detenida, algunos con problemas de salud, comentó el comisariado ejidal. El sábado 6 fueron liberados los ejidatarios aprehendidos en la mina, pero están a la expectativa de que también sean liberados los 5 ejidatarios que se manifestaron en Hermosillo para exigir su libertad.
Ciudad Juárez, por la liberación de Kika. El sábado, seis integrantes del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez y del Movimiento Yo Soy 132 marcharon en la ciudad fronteriza mexicana en apoyo a Francisca Galván, abogada del comité y quien se encuentra recluida en un centro de detención de migrantes de San Diego, California, desde el 22 de febrero pasado, tras haber solicitado el asilo a los Estados Unidos. La activista y defensora jurídica huyó de Ciudad Juárez luego de una serie de hostigamientos y amenazas recibidas días después de la caminata realizada hacia la ciudad de Chihuahua para entregar un pliego petitorio. El pasado jueves 4 de abril, la abogada tuvo una audiencia llamada Miedo Creíble, que forma parte del proceso para que el gobierno gringo acepte darle asilo. Durante la protesta, los participantes mostraron fotografías de más de 40 jóvenes mujeres desaparecidas y también se realizó una parada en una funeraria para solidarizarse con la familia de María Guadalupe de la Cruz Francisco, cuyos restos, después de desaparecida, fueron encontrados el miércoles 3. Posteriormente, los marchistas arribaron a la Cruz de Clavos en Puente Santa Fe, donde los manifestantes reiteraron su demanda de libertad y asilo a Francisca Galván. En Ciudad Monstruo, el Comité de Derechos Humanos del 132, junto con familiares de hijas desaparecidas de Pachuca, la organización Pan y Rosas y la defensora de derechos humanos Olga Reyes Salazar, protestaron frente a la embajada gringa también en apoyo a Francisca.
Ciudad Juárez, contra la demolición de las chimeneas. La compañía fundidora Asarco, ubicada en la ciudad de El Paso, Texas, anunció su decisión de derribar el próximo 13 de abril 2 chimeneas ubicadas en los límites entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no ha presentado ningún estudio técnico sobre las consecuencias que traerá la demolición de las chimeneas para la salud humana, el suelo, agua y aire de la zona. Existe preocupación por parte de habitantes de zonas aledañas en el lado mexicano de la frontera, en particular de las colonias Anapra, Felipe Ángeles, Ladrillera, entre otras, de que puedan resultar afectados. Nosotros somos los que vivimos más cerca de Asarco y nadie se ha tomado el tiempo de informarnos lo que va a pasar una vez que tiren las chimeneas o de enseñarnos un estudio de impacto ambiental que nos demuestre que no habrá contaminación, dijo José de Jesús Martínez, quien ha vivido en la colonia por más de 30 años. El mismo vecino señaló que hay antecedentes de que habitantes de la zona, en especial los niños, padecieron enfermedades inexplicables y de cáncer cuando Asarco operaba hasta que cerró en 1999. De 1991 a 1998, la exfundidora recibió de manera ilegal e incineró material peligroso de armas del Departamento de Defensa de Estados Unidos provenientes de Utah y Colorado. Ello resultó en multas de 5.5 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia. En la actualidad, las personas organizadas en ambos lados de la frontera temen que residuos químicos puedan salir expulsados por la demolición, afectando con ello a la población del lugar, que en el caso del lado mexicano conforma una zona de alta marginalidad que solo de manera reciente ha sido avisada de la futura demolición.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia. Asesinan a líderes indígenas. El sábado 30 de marzo, integrantes de la fuerza pública en operación en la vereda de La Esmeralda asesinaron a Álvaro Choque Ramos, comunero indígena del resguardo de Caldono en el Valle del Cauca, en el suroccidente del país sudamericano. Choque Ramos tenía 50 años y murió por impactos de tiros de fusil en el cráneo. Este asesinato se suma a distintos actos violentos por parte del Estado colombiano contra el pueblo indígena Nasa. Tan solo hace unos meses, en diciembre del año pasado, había sido asesinado el comunero José Edwin Callapú Getoto, de igual manera a manos de las fuerzas del Estado. En la misma región, el día 22 de marzo, en el municipio de Trujillo Valle, fue asesinado el comunero Daniel Niaza González, de 32 años, por dos encapuchados que se transportaban en una motocicleta. Recibió 4 impactos de bala en su cabeza y en el cuerpo cuando se dirigía de vuelta al resguardo indígena de Quipara. En este caso, el homicidio ha sido adjudicado a grupos paramilitares que operan en la región. Chicago. Protestas contra cierre de escuelas para afros e hispanos. Cientos de miembros del Sindicato de Maestros de Chicago y padres de familia protestaron el lunes 1 de abril por las calles de la ciudad debido a la clausura de 54 escuelas públicas, el número más alto de centros educativos de este tipo cerrados en la historia del país. Durante la marcha, las y los manifestantes calificaron este cierre como un ataque a la educación pública en el tercer distrito escolar más grande del país. Antes de la protesta, se realizaron intervenciones de líderes sindicales, quienes señalaron al alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, como el factor clave de los cierres escolares. De acuerdo a los trabajadores organizados, el alcalde ha incluido en la lista de las escuelas a cerrarse a varios centros educativos que llevan los nombres de ilustres figuras afroamericanas, así como de centros educativos que atienden a la comunidad de habla hispana. Se supone que el cierre masivo de escuelas se debe a recortes presupuestarios, pero las manifestantes expresaron que el ahorro por parte del gobierno es mínimo y secundario respecto a sus intenciones de erosionar a las comunidades afros e hispanas.
Canadá, los caminantes Nishiyu. A mediados de enero, 7 jóvenes de la nación Cree partieron desde Wabmagostui, en el frío norte de la tierra que hoy los conquistadores llaman Canadá, hasta la capital Ottawa. Recorrieron 1.600 kilómetros para denunciar las lamentables condiciones de los pueblos originarios en el país norteamericano. No lo hicieron solos. En los 78 días de caminata se les unieron otras 300 personas. David Capawit fue el joven que comenzó esta apuesta política, inspirado en la larga protesta de la jefa de la nación Attawapiskat, Teresa Spence, contra las políticas del gobierno y que también fue el punto de arranque de un movimiento que cruza todo Canadá, denominado Idle No More. Me siento muy honrado de verlos a todos aquí en apoyo. Esto me emociona mucho, decía David ante la gente que los aclamaba frente al Parlamento. Como sucede en otros lugares de América, estas expresiones son ninguneadas por el gobierno y el primer ministro, Stephen Harper, no los recibió. Sin embargo, más de 3.000 personas se reunieron para apoyar a los caminantes que luchan por la preservación de su territorio y tradiciones.
Estado español. Se prepara el asedio al poder. La plataforma En Pie ha convocado a una nueva concentración el próximo 25 de abril para asediar el Parlamento español hasta forzar la dimisión del gobierno y la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social, liderado por el pueblo. No vamos a seguir jugando con sus reglas, no somos indignados, Somos personas comunes con poco que perder y con la dignidad en rebeldía. Nuestra paciencia se ha agotado. Hemos perdido el miedo y vamos a cambiar las reglas del juego. Las reglas esta vez las pone el pueblo, anuncia la plataforma. Asimismo, informan que la acción del próximo 25 de abril tiene como cometido a su vez dar continuidad al movimiento iniciado el pasado 25 de septiembre, movilización tras la cual se han sucedido otras que también han tenido como escenario los alrededores del Parlamento y que en más de una ocasión se han saldado con decenas de heridos y detenidos. En esta ocasión, la plataforma tiene convicción de que la movilización del próximo 25 de abril, la octava que se producirá desde septiembre bajo la premisa de rodear al Parlamento, puede suponer un punto de inflexión definitivo en la historia de España. Por ello, invitan a toda la población a sumarse a la acción, ya sea desde los colectivos organizados o a título individual.
Guatemala. Continúa el juicio contra exdictador. El presidente de Guatemala, general retirado Otto Pérez, negó las acusaciones que surgieron por la versión de un exmilitar que lo vinculó con las matanzas de indígenas perpetradas entre 1982 y 1983 al declarar en el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. El jueves 4, un testigo protegido de la Fiscalía, Hugo Leonardo Reyes, exmiembro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, declaró ante el tribunal: a órdenes del mayor Tito, conocido como Otto Pérez Molina, y otros oficiales, coordinaron la quema y el saqueo de la gente para luego ejecutarla en la aldea Jalbal. El juicio, que desde el 19 de marzo se lleva a cabo en Guatemala, ha revelado las atrocidades cometidas durante el gobierno de facto de Ríos Montt, específicamente en relación al genocidio de la etnia Ixchil, grupo que además de haber perdido a cerca de la tercera parte de sus integrantes, padeció del robo de niños, la sistemática tortura sexual hacia las mujeres y la privación de su identidad y de su cultura.
Hemos esperado por más de 25 años que algún día en Guatemala pueda haber una oportunidad para que todos los casos de genocidio y los delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados. Este abre una gran esperanza para los pueblos indígenas.
Creo que tal vez no se cierra un capítulo porque hay muchos más que tienen que ser juzgados también, ¿verdad? No solo este señor que es la cabeza de los 80, ¿verdad? Porque atrás de él hay muchos más y adelante de él también hay muchos más.
Estado español, en medio de la catástrofe, se crea una nueva economía. A través de distintas redes de comercio en el Estado español, coexisten más de 30 monedas locales complementarias al euro. El común, el lazo y el coin en Málaga, el puma en Sevilla, el soquito en Jerez de la Frontera, la pita en Almería y la justa en Granada, todas en el sur del Estado español, son algunas de las denominaciones que comparten la creación de una economía solidaria y justa. Los usuarios del Puma, por ejemplo, cuentan con un sistema físico de cartillas en el que se refleja el valor de las transacciones de bienes y servicios. En Madrid se comercia con el boniato, en la norteña Bilbao con los bilbodirus y en la nororiental Girona cuentan con el euro res. La crisis económica y financiera que sufre Europa alienta las experiencias sociales de intercambio, ya sean monedas alternativas, trueque o bancos de tiempo, porque la gente busca otros modelos y formas de vida, sostuvo Gisbert, autor del libro Vivir sin empleo y del blog del mismo nombre. Según el economista, en el Estado ibérico hay más de 300 bancos de tiempo, llamados así porque no trabajan con monedas, sino con horas. El sistema establece que una persona ofrece un servicio y recibe como contrapartida una hora de crédito o más, según sea el caso.
Avisos. Los compas de Yo Soy 132 Salud invitan a la mesa de análisis sobre el impacto del aumento de alimentos y medicinas en la salud. La cita es el 10 de abril a las 5 de la tarde en la UACM, Unidad Centro Histórico, Salón 102.
Sigue la campaña La Memoria es Nuestro Rostro, Nuestro Corazón, Nuestro Nombre, con la cual se pretende resignificar la llamada Estela de Luz. Para ello, los compas del Movimiento por la Paz convocan a firmar la petición en la página web change.org/Estela de la Paz, además de invitar a participar en las actividades paralelas a esta petición. Para mayor información, consulta la página web change.org.
Esta semana se estarán realizando diversas actividades en torno a la campaña Luchando por la Libertad de Pakistán. Festejemos su cumpleaños, que inicia el 10 de abril y concluye el día 19 del mismo mes. Aunque la mayor parte de las actividades están preparadas para realizarse en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, los compas están invitando a solidarizarse con Alberto Pakistán enviando una firma hasta el 9 de abril al correo electrónico presoschiapas@gmail.com. Para mayor información, visita zapateando.wordpress.com. Libertad inmediata, Alberto Pakistán. Porque los estudiantes también contamos, jornadas en defensa de la educación pública y gratuita. La Coordinadora Ampliada de los SHs realizará durante el mes de abril distintos foros en planteles de la UNAM para debatir sobre la situación por la que atraviesa la educación en México. El miércoles 10 de abril será en el CCH Naucalpan a la 1 de la tarde, el jueves 11 en el CCH Azcapo a las 11 del día y a las 5 de la tarde. El martes 16 se llevará a cabo en el CCH Sur a la 1 de la tarde en el Jardín del Arte. El turno de Vallejo es al día siguiente, el miércoles 17 a las 3 de la tarde, y en Oriente el jueves 18 a la 1 de la tarde en la entrada principal. Ese mismo día, el jueves 18, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se realizará también un foro sobre las formas de organización estudiantil. Finalmente, el 24 de abril, se realizará un encuentro sobre educación pública y gratuita en el Auditorio Che Guevara desde las 10 de la mañana. Para consultar las distintas temáticas de los foros, visita la página coordinadoracch.wordpress.com.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.